Hoy es el 28 de abril. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Reina Valera Revisión 1960. Siempre en el libro de Jueces, capítulo 8, 17 hasta el 9, 21. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey, y él dijo, mis hermanos eran hijo de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y le dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Pues traían zarcillo de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana, te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestido de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerubbaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquén le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerubbaal, el cual es Gedeón conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Capítulo 9. Abimelec, hijo de Jerubbaal, fue a Siquén, a los hermanos de su madre, y habló con ellos, y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, yo ruego que digáis en oídos de todos los de Siquén, ¿qué os parece mejor, que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerubbaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquén todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían, nuestro hermano es. y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotán, el hijo menor de Jeroboam, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquén con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquén. Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Jeresín, y alzando su voz clamó, y le dijo, «Oídme, varones de Siquén, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, «Reina sobre nosotros». Mas el olivo respondió, «¿He de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles?» Y dijeron los árboles a la higuera, «Anda tú, reina, sobre nosotros». Y respondió la higuera, «He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles?» Dijeron luego los árboles a la vid, «Pues ven tú, reina, sobre nosotros». Y la vid le respondió, «He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles?» Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, «Anda tú, reina sobre nosotros». Y la zarza respondió a los árboles, «Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jeroboam y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarnos de mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquén a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelech, y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquén y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y escapó Jotán y huyó, y se fue a Beer, y allí se estuvo por miedo de Abimelech, su hermano. Lucas 23, 44 hasta el 24, 12. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, «Verdaderamente este hombre era justo». Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Salmo 99. Fidelidad de Jehová para con Israel. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo, y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaba a Jehová y Él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Proverbios 14:9-10. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Ayer en Jueces comentamos sobre lo que se llama, o tal vez antier, lo que se llama el ciclo de pecado, como la gente peca, sufre, clama a Dios, se arrepiente, Dios levanta un juez para liberarlos, viven seguros y felices, después vuelven a pecar. En Jueces capítulo 8, versículo 33, vemos lo mismo. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Aunque ellos sabían la historia o las historias de lo que Jehová Dios había hecho a favor de ellos. Y yo me puse a reflexionar en esto, que a veces nosotros en el camino de crecer en el Señor, de vivir por fe, de dar pasos, a un paso de valentía, creyendo en el Señor, cuando sucede algo que no nos parece o que es difícil, la tendencia es regresar a lo que sabíamos antes, dejando por no entender lo que había pasado, dejando los pasos o el camino correcto. Esto le pasó a Pedro. Después de que murió Jesús, él dijo, voy a pescar. Porque Jesús le había dicho que iba a ser pescador de hombres, pero Cristo muriéndose y Pedro sin saber qué hacer, dijo, voy a pescar. Y yo he visto a cristianos con el fuego de Dios, caminando por fe, haciendo cosas buenas en el nombre del Señor. Cuando sucede algo que no entienden, siempre regresen a su religión anterior, a su creencia equivocada, tal vez de sus padres, en vez de persistir en oración y en la fe en Dios. Esto pasa en el libro de Lucas que leímos hoy. Jesús había dicho vez tras otra vez que iba a morir, pero al tercer día se iba a levantar. Y al suceder esto, nadie lo creyó. Entonces, estaba pensando que cuando yo topo con algo que no me parece, o puede ser algo que va contra lo que había creído, en vez de regresar y echarme para atrás, dando pasos para atrás, es mejor esperar con paciencia, esperar y creer a Dios. Y si tengo que perseverar con paciencia, así sea, porque así yo puedo no perder lo que he ganado en el Señor. Voy a orar por ustedes. Según esto, Señor Jesús, yo te doy gracias por los creyentes de esta comunidad, pero yo sé, Señor, que todos nosotros sufrimos viendo cosas que no nos parecen, y a veces cosas que pensamos, bueno, el Señor no ha cumplido su palabra, el Señor todavía no está conmigo. Aunque hemos visto muchas cosas hechas por ti a favor de nosotros, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a todos nosotros, que en el momento de la prueba, cuando no entendemos nada de lo que nos está pasando, que esperemos con paciencia, que te busquemos, que te demos gracias por todo, a ver lo que tú haces con nosotros. Yo personalmente, Señor, viendo para atrás, yo puedo ver la fidelidad tuya en mi vida. Sin embargo, cuando enfrento algo de nuevo, tengo la misma tendencia a pensar, ¿dónde está Dios ahorita? Señor, que nosotros crezcamos más allá de estos pensamientos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hay mucho que meditar. La vida tiene sus retos. Bueno, unos anuncios. Tenemos un canal de YouTube de AVE Español. Los jueves hay un estudio aparte. Correo electrónico de nosotros, de aveespanol@gmail.com. Siempre un privilegio para mí ser parte de esta comunidad. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Bendiciones, amada familia. Segundo capítulo de Jueces, después de la muerte de Josué, aquí vemos todo aquello que Josué les acababa de advertir de las bendición y maldición empieza a verse la bendición y la maldición de servir o servir al Señor o servir a otros dioses. Este capítulo contiene algo terrible, bueno, aparte de lo más terrible que era apartarse del Señor a servir a otros dioses, pero a mí me llamó mucho la atención en el capítulo 2, versículo 10, donde dice que toda aquella generación fue reunida a sus padres, aquella generación que había cruzado el Jordán, había llegado a la tierra prometida, familia, y se levantó otra generación, la nueva generación después de ellos, que no conocía al Señor ni las obras que Él había hecho por Israel. Esto me habla, familia, de una gran tragedia, la falta de enseñanza a las nuevas generaciones. Esto, pueblo, esta generación que cruzó el Jordán, que llegó a la tierra prometida, falló en inculcar las enseñanzas del Señor a la nueva generación. Es una tragedia completa, familia, y yo me quedo pensando, en mi caso, yo me voy a poner de ejemplo, con mis generaciones, mis hijos, mi nieta. Y realmente me da temor. Y digo, Señor, si fallamos como padres, que no nos permita fallar como abuelos. Que podamos transmitir el temor y la sabiduría de nuestro Dios. Por lo menos lo que se nos concede a nosotros entender. Enseñar por lo menos a orar, a clamar al Señor. Tal vez no podamos enseñar toda la Biblia a nuestras descendencias, pero sí podemos enseñar el guardarnos para nuestro Dios, el amor de nuestro Dios para con nosotros, el temor, no temor de miedo, sino temor de reverencia para nuestro Dios. Enseñar que Dios es todo, que no hay nada fuera de Él. Que el Señor nos ayude, familia, a transmitir eso y no seamos como estas generaciones que fallaron, que fracasaron. En eso entra se levanta esta nueva generación sin el conocimiento del Señor, sin la grandeza de todo aquello que el Señor había hecho para con sus antepasados. Y los vemos acá que van una y otra vez, se rebelan en contra del Señor. Cuando están bien, están cerca del Señor, se vuelven a rebelar y claman al Señor. Y Dios siempre tan clemente y compasivo lidiando con ellos. Vemos también en este capítulo otra cosa muy importante, cómo el Señor permite que estos enemigos de Israel permanezcan en medio de ellos. Dice, por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, porque el Señor ya se los había advertido, continúa diciendo el versículo 15 del 2, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado. Pero a la misma vez, aunque esa mano pesada estaba sobre ellos, también su misericordia levantó jueces para librarlos. Pero con todo no escuchaban, este pueblo no escuchaba y se apartaba pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia y a los mandamientos del Señor. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más. Dice, y luego dice que el Señor, se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndolos e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. El 2:19. Y se encendió la ira contra el Señor y dijo, por cuánto esta nación ha quebrantado el pacto que ordené en sus padres y no han escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió. ¿Por qué, familia? ¿Y para qué? Para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor y andan con él como lo hicieron sus padres. Así pues, el Señor permitió que aquellas naciones se quedaran ahí sin expulsarlas seguida y no las entregó. Y luego en el capítulo 3, porque ya me estoy alargando, vemos todo esto, que estas naciones permanecían en medio de ellos para prueba a Israel, para ver si obedecían los mandamientos del Señor, para ver si se regresaban a él. Estas pruebas, familias, y aún en nuestras vidas, las pruebas traen el clamor genuino, nos hacen clamar al Señor y realmente nos vuelven al Señor. Así que para mí en lo personal son pruebas que el Señor permite en nosotros, no son pruebas, no son ataques del enemigo. Tengamos cuidado porque se nos ha enseñado a veces sin sabiduría andar reprendiendo cosas que no nos han llamado a reprender cuando se están moviendo cosas y situaciones a nuestro alrededor. Tengamos cuidado, mejor acerquémonos al Señor y aclaremos delante del Señor por qué vienen estas pruebas a nuestra vida. Que el Señor nos dé sabiduría para poder clamar a Él, buscarle a Él y enfrentarlas con Él. Y así aprender la lección de acercarnos a Él y permanecer con Él. Bendiciones, familia, porque me pasé.